Gloria al Señor, hermanos. Alabamos al Señor por lo que ya ha revelado en estos días sobre la unidad en la que Él nos puso. Quiero empezar con dos versículos de Efesios capítulo 2. Del 14 hasta el comienzo del 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Gloria al Señor. Reconciliar los dos en un solo cuerpo. Este es el ámbito donde el Señor nos puso como creyentes. El Señor creó este cuerpo en la cruz para reconciliarnos en un cuerpo mediante la cruz. Como hemos escuchado ayer, el Señor nos reconcilió unos con otros y creó el cuerpo reconciliado. Todas las paredes que separaban fueron abolidas. Como humanos no conocemos esto, que podemos reconciliar a otros, pero el Señor lo hizo en su cuerpo. Nos reconcilió mediante su cruz. Mediante la cruz. Significa que hace 2000 años, en la cruz, el Señor alcanzó esta reconciliación. Este es el aspecto temporal. Pero hoy en día también es el ámbito en donde estamos reconciliados en este cuerpo. Podemos aplicar la cruz hoy, que es el medio de nuestra reconciliación. Esta mañana este es mi punto, en un cuerpo por la cruz. La cruz terminó tantas cosas que tenemos y que nos impiden a nosotros mismos y a los demás, que impiden la unidad. Y esa muerte en la cruz terminó con todas esas cosas. También quiero leer en Romanos 6. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con el Señor. Nuestro ser caído natural, nuestro ser pecaminoso, o el viejo ser, natural muchas veces me impide. Pablo describe este ámbito del viejo hombre en Gálatas como muchas veces tenemos dificultades los unos con los otros. Y el Señor siempre quiere que volvamos a la cruz. Las diferencias entre hombres y mujeres que se enfatizan tanto en la sociedad hoy en día. Hermanos, para nosotros todo eso ha sido crucificado. Ya no tenemos nada que ver con eso. Podemos dejarlo en la muerte del Señor. Y también el cuerpo del pecado. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado para que el cuerpo del pecado ya no pudiera obrar. ¿Y cómo tengo yo parte en esa obra del Señor? En Romanos 4:6 dice, ¿cómo tal? No. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él. Los que ya están bautizados, ¿se acuerdan de su bautizo? Voy a hacerles varias preguntas hoy. Pueden responder esas preguntas delante del Señor, lo que responda a su corazón. Nuestro bautizo. Cuando fuimos bautizados en su muerte y nos despojamos del viejo hombre. Y siempre cuando me doy cuenta que entro en ese ámbito del viejo hombre, es bueno decir en fe, ya he sido crucificado, ya estoy bautizado. Quiero vivir en la realidad de ese bautismo. Esclavo, libre. Muy fácilmente juzgamos, especialmente en la vida de iglesia, en el trato de los unos con los otros. Muchas veces recaemos en el viejo hombre y juzgamos. Tal vez estimo más a alguien que es más libre que a uno que es más esclavo. Pero tengo que decirle, Señor, yo lo rechazo, lo dejo en la muerte. Estamos reconciliados en un cuerpo. Todas esas diferencias ya no existen. Nuestro bautismo. A veces estamos más conscientes, otras veces menos, que ya nos hemos despojado del viejo hombre y el pecado a través del bautismo. Y todos los que estamos bautizados, estamos conscientes. Una palabra para nuestros hermanos jóvenes que fueron bautizados en los últimos 5 o 10 años, que crecieron en la vida de iglesia. Quiero decirles ya.
welchen technischen Möglichkeiten habt ihr längst kennengelernt. Ich möchte euch einfach ganz wirklich bitten, jetzt auch in diesem Zuhörer einfach mal eure, sag ich mal, elektronische Hand zu heben, wo ihr seid.
Pueden alzar la mano electrónicamente.
Und ihr seht es ja hier unten in der Leiste. Und wunderbar. Ja. Wenn ich euch hier sehe, normalerweise große Versammlung, würde ich sagen, geht mal eure Hände.
En la reunión presencial diría, alcen sus manos donde quiera que estéis, fuisteis bautizados en esa muerte. No lo subestimen. Se han despojado de ese viejo hombre.
Stuttgart oder in Karlsruhe in den großen Versammlungen. Und ich möchte euch heute Morgen und allen noch einen weiteren Aspekt der Taufe mitgeben.
Quiero mostrarles otro aspecto del bautismo. En 1 de Corintios 12, versículo 13, hay un aspecto del bautismo pienso que no estaban tan conscientes antes. Primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando fuisteis bautizados, fue un paso que dieron. Decidieron, yo le pertenezco al Señor, ya no me pertenezco a mí mismo. Es un testimonio maravilloso. Aquí se trata de este cuerpo en el que fuimos bautizados, en un espíritu, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Este es el ámbito donde el Señor nos puso. Es el ámbito de esa unidad. Sin importar si estabas consciente cuando fuiste bautizado, ahora estamos en su cuerpo. Aquí no dice que fui bautizado en un grupo o en una doctrina, aquí dice en un cuerpo. Solo dice un cuerpo, nada más. Fuimos bautizados en ese cuerpo que el Señor creó en la cruz. Y luego dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No se puede explicar lógicamente con mi entendimiento.
Sí.
se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este capítulo 12, primera de Corintios 12, es muy práctico para cada uno de nosotros. El capítulo empieza en el versículo
7.
Ahí dice Pablo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Y otra traducción dice la revelación del Espíritu. Tú has recibido algo. Y siempre recibes revelación del Espíritu para provecho común o para todos, dice en algún. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y enumera más cosas que el Espíritu da, más dones. Y es válido para cada uno de nosotros. Y después dice que también en un espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Ese provecho es para el cuerpo, para la unidad del cuerpo. A cada uno le es dado para el provecho común. El Espíritu debe revelárnoslo. No quiero explicarlo, no quiero entenderlo en mi mente. Primera de Corintios 2, 9 y 10, Pablo escribe, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Deja que el Espíritu te revele lo que has recibido por el Espíritu, lo que recibes al leer la palabra. Lo que recibes es para provecho común, no es para ti solamente. Y aquí quiero seguir con lo que escuchamos ayer en la noche. Vimos que la palabra nos santificaba. Siempre tengo que tomar esa decisión nuevamente y ponerme del lado del Señor. Y ahora sigue. Lo que has recibido es para provecho común. Porque todo este capítulo 12 de Primera de Corintios muestra que el cuerpo es práctico en el lugar donde estemos. La iglesia es su cuerpo. Y cuando el Señor nos transfirió en ese cuerpo por la cruz, este capítulo 12 habla muy concretamente de nuestro estar juntos en la iglesia. Estos versículos se refieren a las relaciones entre los hermanos. Voy a saltar al final del capítulo 12, donde el Señor escribe por Pablo en el versículo 25, para que no haya desavenencia o separación en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Tú como miembro del cuerpo puedes preocuparte por los otros miembros. Eres un miembro, yo soy un miembro del cuerpo, en el lugar donde estoy. La iglesia que se reúne en nuestra localidad es el cuerpo. Todos los versículos que vamos a leer muestran el trato entre los hermanos. En general, claro, digo que soy parte del cuerpo y todos los creyentes dirían eso. Pero, ¿cómo es la situación en nuestra localidad? Y quiero volver a Juan 17. El Señor quiere una perfección de la unidad. Juan 17:23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este cuerpo, en la localidad donde estamos, lo vemos desde el principio, los que creyeron espontáneamente eran un corazón y un alma unidos por la cruz. Fue el principio. Y después continúa. ¿Cuál es mi... Los hermanos en Hechos permanecieron en la comunión. En Hechos 2, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y como es hoy, fuimos transferidos. Estamos en el cuerpo. Lamentablemente, esa conciencia del cuerpo se perdió entre los hermanos. Dicen, yo voy a tal iglesia. Yo te pregunto, ¿a dónde vas tú? Eres un miembro del cuerpo. Un miembro no puede ir al cuerpo. Un miembro está en el cuerpo. Si te puedes marchar a algún lugar, también te puedes ir de ese lugar. Entonces, hoy voy a ese grupo, ya no me gusta, algo me molesta y me voy a otro grupo. Pero si estoy consciente que soy un miembro del cuerpo, entonces estoy en la iglesia. Y no me voy, porque soy un miembro. Ya no depende de mi constitución, de mis ganas, si hago algo. Ya no soy tan libre. Soy un miembro. El Señor nos dio el Espíritu para el provecho común. Y aquí en la carta de Corintios, en el capítulo 12, versículo 15, dice: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Nuestra función como miembros es única. Antes leímos: a cada uno les dado la revelación del Espíritu, es para provecho común. Reparte este Espíritu para el provecho común. Siempre volvemos a compararnos y también pensamos así, porque no soy mano, no soy del cuerpo, no pertenezco al cuerpo. Si les preguntara, ¿son parte del cuerpo? Me responderían, sí, claro, pero muy concretamente esta mañana, en la iglesia en la que están conscientes que son parte del cuerpo. Pablo dice aquí: por eso no será del cuerpo. Con otras palabras, pienso: oh, no soy tan necesario, nadie me necesita. El pie es más importante. Hermanos, cada miembro es importante. Necesitamos a cada miembro. Si soy joven o no tan joven, sin importar. Si fuiste salvo ayer, si te bautizaste ayer, si crecí en la iglesia o si acabo de conocer la iglesia, cada miembro es importante para el funcionamiento del cuerpo. Miren su propio cuerpo, por ejemplo, mi mano. Solamente esos dedos dependen completamente de la mano y del brazo, cómo se mueve el brazo. No puedo agarrar algo sin que todos los miembros más arriba de la mano dependan de la misma forma de la cabeza. No puedo hacer el movimiento sin todos los miembros están coordinados. Si mi brazo dijera, no soy parte del cuerpo, mi mano tampoco funcionaría. Por eso pregunto, tengo esa conciencia que soy muy necesario en el cuerpo. El capítulo 12 describe el cuerpo en una localidad, la expresión del cuerpo en esa localidad. Si digo, porque no puedo hacer eso y aquello, no me necesitan, no. Eso es una mentira del enemigo. Cada miembro es necesario. Y aquí puedes poner lo que quieras. Voy a darles unos ejemplos. No quiero acusar a nadie. Solo quiero dar unos ejemplos para mostrar la actitud. A veces tal vez uno piensa, ay, mi oración no es importante. Hay ese hermano que ora tanto. En la localidad donde estoy siempre esperamos a que tal hermano empiece la reunión. Tú también has recibido algo para el provecho común. Puedes empezar. No, porque todavía no soy adulto, no puedo. Eso es una mentira. Tú eres un miembro del cuerpo. Pienso que me gustaría ser así o así. Me gustaría más estar en esa localidad, así funcionaría mejor. Algunos hermanos buscan una pareja, un esposo, una esposa, y tal vez piensas, mientras no esté casado, no puedo servir. No, en tu localidad eres parte del cuerpo, y el cuerpo necesita de ti. Ve a la palabra, ve a la comunión, recibe del Señor y comparte lo que has recibido. Si pienso que no soy necesario, entonces también digo muy fácilmente, bueno, hay una reunión, pero igual no me necesitan, hay otros. No, entonces algo hace falta. El Señor quiere que seamos perfeccionados en unidad para que el mundo conozca. Si solo una parte de la iglesia funciona como el cuerpo, entonces la expresión no es completa. ¿Cuál es la única solución para nuestro pensar que siempre surge? Les recuerdo Efesios 2. En un cuerpo mediante la cruz. Ven a la cruz. Dile, Señor, quiero experimentar que la cruz es eficaz en cuanto a esos pensamientos. Yo me despojo. Eso requiere una decisión consciente. Esa forma de pensar no la debemos permitir. No debemos pensar, ah, no importa tanto si estoy o no. Y les digo, es natural. Y lo veo también en la iglesia, en mi localidad. Es muy fácil retirarse un poco cuando hay hermanos que son activos en la vida de iglesia, que dan testimonio, oran, sirven. Cuando hay algunos que son muy activos, entonces yo tiendo a relajarme. Pero el Señor quiere tener un testimonio completo. La mano aquí dice, no soy parte del cuerpo, hay suficientes pies. Pero no, el Señor también necesita una mano, también necesita tu parte, no te retires. Siempre tenemos que volver a la base de la cruz. Esta vieja forma de pensar, Señor, te la entrego en tu muerte. Quiero que la cruz obre en mis pensamientos, en mi actitud. No estoy de acuerdo, lo juzgo y realmente quiero que permanezca en la muerte. Para que la iglesia reciba también de mí. El brazo aquí, si funciona correctamente, la mano también puede funcionar correctamente. Porque tu parte en la vida de iglesia es tan importante para el funcionamiento de los demás miembros. Un segundo ejemplo que Pablo da, también en el capítulo 12, en el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. No te necesito. ¿Qué es eso? Con otras palabras, a ti te necesito, pero a ti no. Hago diferencias. ¿A quién necesito para mi bienestar? Y ayer ya vimos a dónde lleva a eso. En Primera de Corintios, de repente hay grupos, separaciones en la iglesia. Pero él quiere un cuerpo. ¿Cuán fácilmente pensamos de esa forma? Tal vez en el servicio, en una parte. Yo propongo algo, cómo se podría hacer algo. Y siempre hay diferentes opiniones. Y entonces yo digo, no voy a servir con ustedes porque siempre tienen otra opinión. Voy a buscarme hermanos que piensan de la misma forma que yo. Es más fácil. Eso no es otra cosa sino decir, a ti no te necesito. Especialmente en el servir con otros, nos damos cuenta cómo esa forma de pensar surge y al final lleva a la destrucción de la unidad. Antes leímos en el versículo 25, para que no haya desavenencia o separación en el cuerpo. Yo no quiero ser alguien que causa separación en el cuerpo. No todos tienen que pensar de la misma forma que yo. Y del otro lado, si yo sirvo, ofrezco algo y el cuerpo reacciona y dice, no, eso no sirve para la edificación. Eso no sirve para la edificación de los santos. A veces no escucho tan claramente la palabra. Entonces es bueno que un hermano me diga, no es así. Eso también es un ejercicio de aceptar el hablar de los hermanos como el hablar del Señor. Y decirle al Señor, Señor, estoy crucificado juntamente contigo. Si no, entro en un conflicto con el cuerpo. Y de repente hay un problema porque pienso, ¿dónde está el cuerpo? Hay dos grupos de repente. Versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Siempre cuando entramos en un conflicto con nuestros propios conceptos, nuestro viejo hombre, tenemos que volver a la cruz. Mi propia actitud tiene que permanecer en la cruz para que la unidad pueda ser perfeccionada. Y hace años estamos juntos en la vida de iglesia y surgen nuevas situaciones. Yo siempre tengo que volverme a la cruz, al Señor. Ahora, prácticamente en el 2021, donde tenemos que estar separados socialmente. Pero mi actitud es lo importante. Me retiro, me tomo un descanso durante la pandemia. O digo, no, Señor, yo soy un miembro del cuerpo, aun si no puedo ver directamente a los hermanos. Quiero que seamos perfeccionados en uno. Y si algo en mí quiere salirse de la unidad, oro también por los hermanos para permanecer en la unidad.
A
solícitos en guardar la unidad. Es un fervor que todos podemos tener. Al principio leímos que nos fue dado a beber de un espíritu. Dile, Señor, hoy quiero beber de ese espíritu para que haya algo en mí con lo que pueda servir al cuerpo, para tener algo en mí para el cuerpo. El espíritu sabe lo que se necesita. Yo tengo ideas, pero esas ideas también pueden llevar a la discordia. No todos los miembros tienen que ser iguales. Mira tu propio cuerpo. Especialmente los jóvenes que crecen en la vida de iglesia, no se retiren. No debemos pensar que están los hermanos, la reunión funciona, todo funciona, me puedo retirar. No es que no debe haber pausas en la reunión cuando nadie dice nada, pero se trata de tener esta conciencia de que somos miembros del cuerpo. Gracias, Señor, porque tú me llenas para compartir, para que lo que salga de mi boca sea vida para el cuerpo. La sangre en tu cuerpo lleva vida a cada miembro. En la iglesia también la vida debe fluir libremente. Hemos recibido el Espíritu, bebemos del Espíritu, y es un mandamiento del Señor que donde hay unidad también hay vida. Leamos Salmo 33. Salmo 33. Y quiero pedir a algunos de los jóvenes que alguien lea todo el Salmo. A Salmo 133. 133. Solo son tres versículos. Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna.
Es ist wie der Tau, der vom Harmon auf die Berge Zions herabfällt, denn dort hat der Herr den Segen gefunden, Leben bis in Ewigkeit.
Porque allí envía Jehová bendición, vida eterna. Es maravilloso. Cuando vivimos en la unidad del cuerpo, prácticamente, entonces el Señor envía bendición, vida eterna. Algo fluye. Están juntos en la reunión, en la comunión, y nos damos cuenta que algo fluye. Es algo diferente que solo estar juntos como en un club. Porque hace falta esa vida. La unidad es necesaria para que el Señor dé la unidad, la vida. Y contribuimos nuestra parte de esa vida. Nos concierne a todos. Siempre cuando los santos se reúnen, cuando nos invitamos unos a otros, cuando estamos juntos, ten esa conciencia que quieres repartir vida. Quiero que la expresión de la unidad sea visible para que puedas mandar, Señor, más bendición a la localidad donde estoy. Bendición, vida eterna. Y nos queda un poco de tiempo para oraciones, para seguir con la comunión. Gloria al Señor. Fuimos bautizados en un cuerpo. Amén.